Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en Alicante? ¿Qué distingue a Alicante, a pesar de no ser, pues no sé, Alicante capital, pues no es como Valencia capital? Pero estamos hablando de la cuarta comunidad autónoma por población que hay en España. Debe andar por los 5 millones de habitantes, o más o menos. Si es que han censado a todos los de Alicante, que no sé si lo consiguen ustedes, porque ahí entra continuamente mucha gente. Pero, ¿qué está pasando en Alicante? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué sucede para que haya pues una diferencia tan tremenda con las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana?
Bien, bueno, usted lo ha dicho perfectamente, es decir, en Alicante tenemos aproximadamente unos 350.000 habitantes censados, o sea, residentes habituales, pero como segunda residencia doblamos con creces esa cantidad. Uno de los de las cuestiones que se detectaron desde el primer momento en el que en Madrid en particular se empezaron a generar las noticias de la realidad de lo que estaba pasando, es decir, el lunes, a partir del lunes 9 de marzo, pues gente su segunda residencia en Alicante para trasladarse. Y, en fin, de repente tenemos cómo se duplica nuestra población, cómo, pues saliendo un poco, intentando escapar de una situación que francamente había estado muy oculta hasta ese momento, se empiezan a revelar los datos reales y es lógico, surge el pánico. No hay ningún control de ningún tipo y por tanto de repente nos encontramos pues en la mañana del 11, del 12, pues las playas como si estuviéramos en julio, en agosto, ¿no? Es todo evidente de que el aislamiento pues cada cual lo entendía como le parecía. Ahí hubo que tomar medidas absolutamente drásticas e inmediatas. Creo que fuimos la primera ciudad que cerró playas, que cerró parques y jardines, cerró todos los espacios públicos. Yo, el que quiera estar aislado en su residencia, pues me parece que está cumpliendo con las instrucciones y además con lo que el sentido común establece, pero esto no son unas vacaciones, evidentemente.
Bueno, pero es que el sentido común y la gente actuando en estas situaciones de riesgo no coinciden casi nunca. Ahí hay que hacerlo a la fuerza porque a las buenas, bueno, estamos viendo tales cosas, la gente que se lanza hasta pegarse con la Guardia Civil, que siempre corren el peligro que la Guardia Civil te lo devuelva. O sea, que encima es que la gente está... Pero hay una especie de incivismo que yo no sé si se debe a lo mal educada que está ahora la sociedad, que hay gente muy mal educada, o simplemente a que realmente no acaban de creerse que a ellos les puede tocar.
Yo creo que, vamos a ver, primero es la incredulidad, ¿no? Es decir, la gente le termina de costar que sea imprescindible adoptar medidas tan drásticas y cada cual se justifica para, pues no sé, no, bueno, si yo solo estoy haciendo running y estoy solo y voy corriendo solo por la calle. Es decir, cuestiones como estas se están planteando a diario. De hecho, en Alicante llevamos más de 1.000 identificaciones con 326 actas sancionadoras y 766 vehículos inspeccionados de arriba abajo. Aquí las cuestiones son muy muy obvias, ¿no? O puedes ir a comprar, puedes ir a la farmacia, puedes trasladarte a un hospital o puedes ir a trabajar, ¿no? Y fuera de esos supuestos no hay movimiento posible. Automáticamente pusimos, en el momento que subimos del decreto de alarma, bueno, por ser precisos, adoptamos medidas antes del decreto de alarma, medidas que luego tenían amparo con ese decreto, pero cuando las adoptamos pues eran arriesgadas, ¿no? En el momento que se dictó el decreto de alarma y sin las medidas, porque esa es otra cuestión también sorprendente y a destacar, cómo decretas el estado de alarma sin justificar por qué decretas el decreto de alarma, ¿no? Y por tanto, qué medidas son las que se derivan de esa declaración. Bien, pero ya solamente con el decreto de...
Lo que acaba de decir, don Luis, es que es muy importante. Hoy, de hecho, espero que en el Parlamento se debate esa cuestión, porque aquí se ha privado de derechos fundamentales a los españoles, se está dando una información trucada, una información falsa, abiertamente falsa, pero descaradamente falsa, y no se sabe muy bien en qué consiste el decreto de alarma. Yo lo que sí sé, y después de un informe que hicimos en Libertad Digital, que tiene la mala costumbre de leerse las cosas. Bueno, lo que dice el decreto es como una fantasía de Lenin. Es decir, cualquiera que se le ocurra al gobierno puede ser intervenido y sin necesidad de pagar, porque esto de pagar, eso es de pobres, eso, nada, nosotros no pagamos, puede intervenir cualquier cosa privada o pública sin pagar. Con lo cual, naturalmente, nos cerramos ya por la mera redacción de esa ley el acceso a los mercados internacionales. Uh-huh. Y como esa, hay otras. Pero vamos, esa es que es clamorosa. Y la oposición, por no quedar mal, por no sé, que no se digan que no ayudamos, pues realmente yo hoy creo que va a estallar la cuestión, porque es que no se puede soportar esa situación mucho tiempo.
Vamos a ver, desde las administraciones locales, y las administraciones locales, los ayuntamientos, somos los que estamos a pie de calle, ¿no? Somos los que estamos teniendo que dar la cara directamente a los ciudadanos. A mí me llaman o me paran por la calle, procuro circular poco por la calle, por las medidas de seguridad, evidentemente, pero mensajes donde me preguntan directamente qué es lo que tienen que hacer. Eso supongo que en otras instancias, en otras administraciones no les pasa, ¿no? Bueno, pues aquí sí pasa, en las administraciones locales. Y hemos estado atados, francamente, de pies y manos. Es decir, uno tiene que interpretar que porque se ha declarado el estado de alarma y se marcan unas pautas genéricas, que lo primero que hacen es restringir la movilidad, pues te coges a eso como a un clavo ardiendo y en base a eso pues tomas medidas. Cierre de las dependencias municipales a la atención al público, mandar a su casa a los 2.500 funcionarios, quitando los de emergencia, servicios de emergencia, para que puedan seguir trabajando, pero con seguridad, cierre de playas, cierre de parques y jardines, suspensión de todos los eventos, que eran muchos, y en esta zona de Levante estamos siempre preparando, que si las hogueras, que preparando los moros y cristianos y todas estas cosas, pues es muy duro. O llegar a tomar la decisión sensata de suspender por primera vez la Semana Santa en Alicante, la primera ciudad que adoptó también esa dura decisión, pero teniendo el objetivo muy, muy claro. Señores, aquí o nos aislamos de verdad o esto no lo para nadie, ¿no? Desde esa responsabilidad pues se toman medidas, pero no siempre con un respaldo. Y fuimos progresivamente, en primer lugar, a garantizar el aislamiento, poniendo medidas muy estrictas para que la policía local, en colaboración con la nacional, aplicaran esa medida. En segundo lugar, las medidas sociales, porque nos hemos encontrado con bastante desprotegidos a nivel de Generalitat respecto a la planificación y coordinación para atender a gente que en el momento en el que tenía que quedar confinada en su casa, y hablo sobre todo de personas mayores, pues nadie había previsto qué iba a pasar con esas personas mayores y cómo se les iba a atender. Y desde el ayuntamiento pues hemos tenido que reforzarlo absolutamente todo, que son programas de la Generalitat. Mónica Oltra es la consellera responsable, ¿no? Y la tercera pata, que es en la que estamos, en la fase que estamos ahora, es la de el aspecto económico. ¿Cómo se subsiste en esta situación todo el pequeño comercio? Alicante es una ciudad de servicios, servicios turísticos, hostelería, comercio, y el cierre de persianas pues genera un problema inmediato gordísimo. Pero es que hay que pensar en el día después cómo nos recuperamos de esto.
¿Y cómo se van a recuperar ustedes de esto? Porque antes lo hemos recordado, ayer en la rueda de prensa de la consejera de Sanidad, de la Generalidad de Valencia, diciendo, porque al parecer lo sabe, debe ser que charla con el virus por la noche y le cuenta, o tiene un servicio, tiene un virus villarejo que le cuenta la verdad de las cosas que pasan, contó en qué se habían infectado la gente que está en la atención sanitaria en Valencia. Se han infectado lo mismo que en todas partes, porque están tratando enfermos sin la debida protección, pues lo achacó que viajan mucho. Yo es que es verdad que las cosas de Chimo Puig y compañía, y ya no digamos de Mónica Oltra, la cuidadora de la juventud descarriada, y su marido, pues son de escándalo. Pero lo de ayer, a mí, yo no sé si es que ya o estoy infantilizado o es que me caigo de un guindo, pero yo no he visto una cosa más descarada.
No, bueno, luego hubo una excusa, que no fue más que eso. En definitiva, siempre es la misma excusa. Es que los demás no hemos entendido bien lo que se ha querido decir, ¿no?
Claro, porque somos tontos.
Claro, las palabras fueron no desafortunadas, sino en estas circunstancias del en fin, manifiestamente fuera de lugar, sin ninguna justificación. Y además, lo que no se puede en estas circunstancias es precisamente intentar cargar las tintas sobre los que están en la primera trinchera, que son los sanitarios. La indignación en el sector ha sido tremenda. Bueno, la petición de dimisión viene por todas partes, evidentemente, porque quien no es capaz de controlar un desliz, y soy generoso al decir desliz, en estas circunstancias, pues francamente no está capacitado para tomar las grandes decisiones, si en las pequeñas se confunde con esa facilidad, ¿no?
Dejo preguntar a Marwinda, animal mitológico, que no se diga, que no le dejamos cancha. A ver.
Bueno, yo al señor Barcala le preguntaría, que es un gran alcalde, un buen amigo, igual que el presidente de la Diputación. Afortunadamente Alicante está en muy buenas manos, tanto en la Diputación como en la Alcaldía. No, le quería preguntar por el turismo, que es el gran drama que todos los españoles tenemos a la vista, y cómo ven las perspectivas de cara al próximo verano y a la temporada, que yo creo que hay que intentar salvarla como sea.
Bien, tenemos la incertidumbre de cuánto se va a alargar esto. Nosotros tenemos un hito fundamental, que son las hogueras de San Juan, en la última quincena de junio. Ahora mismo es la esperanza, si para entonces pues estuviéramos ya recuperados y se hubieran levantado todas las restricciones, ese puede ser el primer gran revulsivo para traer de nuevo y reactivar el sector turístico. Si eso no pudiera ser así, dentro del paquete de medidas que estamos ahora mismo, vamos a lanzar dentro de nada, tenemos ayudas directas, en primer lugar para poder paliar el efecto de los costes fijos de las pymes, de los autónomos, eso en Alicante. En esa línea de ayudas directas para paliar ahora los efectos y posteriormente para ayudar a la recuperación. Eso de forma individual, pero de forma genérica es evidente que tenemos que destinar un importe muy, muy importante a lo que es la promoción y volver a poner la imagen de Alicante como un referente a nivel turístico, como lo era, ¿no?
Sí,
¿Perdón?
¿Cuánto han caído las reservas?
¿Las reservas?
De
turísticas. Hoteleras, no, vamos a ver. Las reservas hoteleras ahora mismo pues deben estar en un 10% aproximadamente. Esta mañana tengo reunión con Hosbeck, con la patronal de hotelera, para que me concrete, pero está absolutamente suspendido. Nosotros, tres de los grandes congresos médicos precisamente que teníamos en estas fechas, marzo y abril, están suspendidos. Estamos hablando de más de 6.000 congresistas que no vienen a la ciudad con sus acompañantes, etcétera, etcétera. Es decir, hemos pasado de un lleno o en torno al 80-85% de ocupación desestacionalizada a un ridículo 5-10%. Y evidentemente no se están confirmando reservas en absoluto, porque nadie prevé la duración de esto, ¿no?
Yo le quería preguntar.
Sí.
Sí, Paco.
Ah, yo le quería preguntar por una cuestión. Usted tiene una atalaya excepcional, que es una gran ciudad, vivir a pie de calle, y no está pues en la corte monclovita, ¿no?, o de Galapagar, que está muy alejada de la realidad, como se está comprobando. ¿Qué se debería de hacer desde el gobierno? ¿Lo habrá usted reflexionado? ¿Es buena idea lo de una renta básica, hacer un gran plan Marshall en lugar de esta cosa rara de avales que al final no llegan al ciudadano? ¿Y cómo llegar a gente, pues, como las limpiadoras de hogar, como los becarios, como tantísima gente que no está recibiendo nada, que se han quedado absolutamente, ya sé que ustedes, como ha contado, hace cosas, ¿no? Pero ¿qué se debería de hacer desde su experiencia, insisto, dirigiendo una gran ciudad?
Vamos a ver, yo lo primero que mido cada vez que se hace una propuesta es, esa propuesta ya se había hecho antes cuando no había esta situación de emergencia, y segundo, ¿con qué intención se había hecho antes? Porque las medidas que se adopten ahora pueden tener una vida temporal corta, es decir, para salir de esta situación, o pueden venir para instalarse. una subida de impuestos mataría totalmente a todo el sector productivo. Y la estamos oyendo. Yo estoy ahora mismo tramitando los presupuestos y a mí un presupuesto alternativo que me presenta en Alicante el Partido Socialista empieza por una subida de impuestos. Evidentemente, algo absolutamente descabellado. Si a autónomos y pymes y todas las comerciantes les planteamos ahora que les vamos a subir los impuestos, el IBI y otros impuestos, pues terminamos de matarlos, ¿no? Por tanto, la vía va por una rebaja impositiva que afecta directamente a los costes fijos. Necesitan liquidez. Nuestras empresas ahora mismo lo que necesitan liquidez, es decir, tener dinero en el bolsillo para recuperar la actividad y recuperar el empleo. Y esos son los dos objetivos absolutamente primordiales. Por tanto, yo lo que soy partidario son de ayudas directas en dinero contante y sonante que permita tener liquidez a las empresas, a los comerciantes, a los autónomos, para arrancar. Cerraron las persianas y desde ese momento siguen soportando sus costes fijos, pero no están facturando absolutamente nada. Créditos blandos no es más que darles dinero y sobrecargar el apalancamiento que ya tienen habitual, ¿no? En definitiva, lo que estamos hablando es de un esfuerzo por inyectar dinero de verdad en el bolsillo de quienes tienen que levantar esto. Por tanto, el tema de la renta básica, garantizaría lo que es el alojamiento, lo que es pues la comida y todas esas cuestiones las estamos garantizando poniendo distribución de alimentos. Yo he suspendido totalmente los alquileres de todo el parque de vivienda social. Por cierto, la Generalitat no ha acordado todavía ninguna medida sobre eso, pero las personas necesitadas que están en viviendas del Patronato Municipal de las Viviendas no están pagando en estos momentos alquiler, y esa es la fórmula. Respecto a una renta básica universal, me parece que no es la medida adecuada. Tienen que recibir ayudas quien no recibe absolutamente nada, pero no podemos universalizar una medida que luego puede quedarse y eso no hay. ¿Eso cómo se paga? Es decir, no podemos ponerlo absolutamente para todo el mundo sencillamente porque no se puede pagar. Y eso se ha hablado antes de que hubiera coronavirus en multitud de ocasiones, ¿no? Pablo Iglesias lo ha planteado en muchísimas ocasiones, y al final lo que terminas es con un sueldo o estar a sueldo absolutamente al 100% de la población. Creo
por eso lo plantea Pablo Iglesias. No sé, sí. él es coherente. Lo que no es coherente es gente pues que está hablando al mismo tiempo de que no se puede cerrar la actividad y al mismo tiempo de que hay que cerrarla. Dice, pero bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Hasta qué nivel son comunistas ustedes? Porque esto ya lo ha hecho Maduro, con el éxito que está a la vista. Bueno, pero no hay manera. Es que yo esta mañana estábamos comentando, y no sé qué le parece a usted. La última de la señora portavoz y de Hacienda y de no sé cuántas cosas más, como hundió ya la sanidad andaluza, pues claro, tiene experiencia y a partir de ahí eso debe de ser un mérito enorme. Pero lo que ha dicho, hasta donde yo lo he entendido, es que los bancos van a tener que poner el dinero que no va a poner el gobierno, pero que va a avalar, es decir, la fórmula de Zapatero que nos llevó a la intervención europea de medio sistema financiero. Y dice, pero vamos a ver, es que eso ya ha fracasado. O sea, no es una cuestión opinable, es que ya fracasó. Y da la impresión de que aquí a la gente le da igual. Hemos vivido esa experiencia, hemos pasado una crisis brutal. Se ve que ellos no la pasaron, claro.
Pero, don Federico, sí, vamos a ver, la receta ahora mismo es relativamente clara. Es decir, hay una prioridad absoluta que es la salud y las vidas. Por tanto, todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas son absolutamente fundamentales, por drásticas que sean. Y eso tiene una duración temporal. ¿Por qué? Pues porque todo el proceso de contagio tiene su curva ascendente y su curva descendente. Y en China hemos visto perfectamente el ejemplo. A continuación, lo que hay que prever, y eso hay que preverlo ya, es que una vez que superas esa paralización total, tienes que ver cómo reactivar esa paralización total. Y ahí es donde vienen las medidas. Claro que hace falta dinero, pero hace falta dinero de verdad. No se pueden anunciar que se pone la mayor ayuda de toda la historia, 200.000 millones de euros, y empiezas a analizar, y de esos 200.000 millones de euros los pone todo el mundo menos el gobierno, porque Evidente. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, si la solución es que todos los españoles nos endeudemos y vámonos, porque precisamente lo que hace falta es todo lo contrario, que haya liquidez sin apalancamiento, sin endeudamiento, porque para no sobrecargar sobre las espaldas de empresas y sobre todo las pymes, los comerciantes y los autónomos, es que están aún recuperándose de una crisis financiera. Eso es terminar abocándonos a una idea que yo entiendo perfectamente por quien la plantea, que es ni más ni menos decir, señores, el sistema económico ha colapsado totalmente. Todos los medios de producción tienen que estar a servicio del Estado, que lo va ahora a organizar todo. Ustedes no se preocupen, que van a recibir todos una renta básica, ¿eh? Y así todas las necesidades mínimas están cubiertas. Pues eso tiene un nombre, ¿eh?
Sí, bueno, ese es el comunismo que conocemos, que es el único existente y que hace depender a la gente de la cartilla de racionamiento. Si es que lo trágico del asunto es que da la impresión de que aquí nadie quiere aprender nada. Incluso los presuntos, no digo liberales, porque un socialismo liberal dejó de existir en España, yo qué sé si ha existido alguna vez. Pero, hombre, es que estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela acabaron con el dinero mediante la inflación, exactamente igual que hizo Lenin. Resultado, no hay dinero ni para comprar nada. Han pedido ahora financiación al Fondo Monetario Internacional, que se suponía que eran los usureros del mundo. Bueno, la verdad, yo no entiendo cómo, primero, no entiendo qué hace este partido siniestro en el gobierno. Y luego, además, ¿dónde irá el buey que no hare? Si está en el gobierno, querrá pues un régimen comunista, que es lo que ellos quieren.
Pero fíjese una cosa, ahora mismo se calcula que los municipios tienen en cash, en 50.000 millones de euros en remanentes de tesorería, en superávit de ejercicio del 2019, ¿no? No se está adoptando absolutamente ninguna medida para que ese superávit lo podamos aplicar a ayudas directas. Ahí hay una inyección de dinero importantísimo. Si no lo tiene que poner ni el gobierno de España. Es que yo el dinero que tengo en cuenta por superávit me lo han dado los alicantinos. Es que hay algún problema en que se les devuelva en forma de ayudas para reactivar la economía. Ninguno. El decreto, ¿qué es lo que dice? Oiga, vamos a repartir 300 millones entre comunidades autónomas y ayuntamiento. Pues hagan la cuenta y verán cómo la alegría de todos los alicantinos que van a recibir aproximadamente, les puede tocar, en el mejor de los casos, si fuera proporcional, 4 euros por cabeza. Pues viva la renta básica esa, ¿no? 4 euros por cabeza. Yo os puedo poner ahora mismo lo mismo que me asigne el gobierno. Y tengo un remanente de tesorería en torno a los 25-30 millones de euros. A lo mejor puedo poner 100.000 o 200.000 con esas reglas. ¿Eso tiene alguna lógica? No tiene ninguna lógica. Tenían que liberalizar el que pudiéramos, por cierto, cosa que ya ha dicho la Unión Europea que tenemos que hacer, romper con determinadas reglas en cuanto al uso de los superávit y permitirme que inyecte dinero en la economía alicantina para la recuperación. Eso es lo que debe hacer de forma inmediata el gobierno de España.
Pues no sé yo si le van a hacer mucho caso, don Luis, pero en todo caso usted tiene que insistir.
Que no le quepa la menor duda. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la FEM. Hemos pasado, todo el Grupo Popular en la FEM, hemos pasado una batería de medidas que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se tiene que exigir al gobierno. Confiemos en que el presidente Abel Caballero lo haga tal y como se le ha propuesto, porque, entre otras cosas, es que no hay una propuesta alternativa. Es decir, a lo que estamos diciendo de dotar de herramientas a los ayuntamientos para disponer del dinero que tenemos, no del que no tenemos. Aquí nadie está diciendo que nos gastemos más de lo que tenemos, sino del dinero que tenemos y que lo apliquemos en lo que más se necesita. Y nadie mejor que un ayuntamiento sabe qué es lo que se necesita en su municipio.
Pues muchas gracias y mucha suerte, y mucho ánimo y todo eso.
Si le digo la verdad, o sea, a mí mi esperanza está en mi gente, en la sensatez y en el sentido común de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que son conscientes de qué es lo que hay, qué es lo que necesitan y sobre todo de cómo se tiene que salir de esta.
Sí, ¿usted sabe cuándo hay elecciones de nuevo? Lo digo por la sensatez y tal. Porque cada vez que le tomamos el pulso a la sensatez, sale cada cosa que válgame Dios.
Bueno, supongo que en esta ocasión hay algo que es fundamental, y es que esto se recuerde, ¿eh? Porque si no, las cosas se olvidan demasiado deprisa. Y esa prueba pues la hemos tenido elección tras elección, ¿no? Pues sí. La memoria es muy corta en política, y hay ocasiones en las que creo que eso sí es memoria histórica, hay que aprovechar y hay que recordar, ¿eh?
Pues muchas gracias, don Luis.